Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and we drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the dealing's done." Now every gambler knows the secret to survive.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos un viernes más para compartir esta hora de radio por la frecuencia modulada de Radio Cultura en el 97.9. En un día bonito de otoño, fresco, un poco ventoso para mi gusto, pero muy, muy lindo. Buena temperatura, buen ambiente, salvo las noticias que nos llegan desde, sobre todo desde la política. Pero bueno, hay mucho para hablar, hay mucho para desmenuzar. Hoy vamos a hablar sobre esto tan en boga desde siempre, que es la comunicación no verbal, la evolución de la credibilidad, la lingüística forense, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes que nada, lo primero es lo primero. 7 minutos pasaron de las 6 de la tarde con 21 grados de temperatura. Lo saludo a Javier González, que está en Río de Janeiro. Javier.
Buenas tardes, Ernesto. Sí, con 25 grados aquí en Río en este momento.
Ah, bueno. ¿Qué tenemos para hoy, Javier?
Bueno, hoy te voy a contar algo sobre la vuelta a Brasil de el expresidente Bolsonaro, que estuvo, como sabes, 3 meses fuera del país, muy complicado, muy comprometido con muchos temas judiciales, y ha vuelto y, como siempre, ha instalado el caos en la política brasileña con su regreso.
Muy bien, luego ampliamos y desarrollamos esos temas. Ahora nos ponemos en marcha con esta vuelta al mundo en 80 medios en un día muy especial. Les recomiendo que no se vayan.
On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the dark.
El presidente Fernández, Alberto, prometió, casi que juró, allá por 2019, que vamos a sacar a la gente de la pobreza y vamos a poner a la Argentina de pie. Mire, no habría sucedido ni una cosa ni la otra. Casi la mitad de los argentinos es pobre, los datos que dio a conocer el INDEC hace apenas un puñado de horas, y que son y hacen referencia al último semestre de 2022, cuando aún no había pasado lo peor de la inflación, la sequía, ni tampoco el frenazo de la economía. Dicen que más del 39% de los argentinos son pobres. Este porcentaje promedio, llevado a números, se traduce que más de 18 millones de personas en este país está por debajo del índice de la pobreza y más de 3 millones son indigentes. Estos son datos oficiales, esto no es opinión ni supuestos. Solo en 2022, tras dos años de gestión kirchneristas, los últimos dos, no hacemos un recuento de los últimos 20 ni nada que se le parezca, Argentina pasó del 36,9 al 39,2 de pobreza, lo que significa que se sumaron en estos dos años más de 1.400.000 pobres. Hay 1.400.000 argentinos que han ingresado al círculo de la pobreza. En el conurbano bonaerense, tierra y refugio kirchnerista por excelencia, la pobreza llegó al 45% de la población, 3 puntos más de la última medición del INDEC. Recordemos que estos datos son del último semestre del año pasado, y con los números en la mano y la realidad cotidiana, todo indica que fuimos a peor y vamos a ir a peor. Otra de las promesas de Abyecto Fernández, y que no estaría funcionando, es que se comprometió a sacar a los chicos de la pobreza. Hoy, con datos oficiales, hay 7 millones de chicos y jóvenes que viven en hogares pobres. La tasa de pobreza infantil subió en un año de casi el 52% a casi el 55%, y llega a más del 56% entre los menores de 11 años. Son números, no los voy a apabullar, pero es necesario que los cuente tal cual los brindan los datos oficiales. La pobreza entre los niños y jóvenes menores de 17 años pegó un tremendo salto durante 2022. Fíjese, subió de casi el 52%, 51,8%, a casi el 55%. Son 7 millones de chicos, chicas y adolescentes que viven en hogares pobres porque no tienen recursos para costear una canasta básica. Por rangos de edades, entre los que tienen entre 6 y 11 años, la pobreza trepa al 56,5%. Los que van en el rango de 12 a 17 años llega al 56,3%, y los más pequeñines, de 0 a 5 años, casi el 50%. Son números aterradores, son números oficiales, son números que da el INDEC. Este salto en la pobreza infanto-juvenil se produjo a pesar que aumentó el empleo, sobre todo el informal, y además, y pese a las ayudas sociales como la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentaria o entre otras tantas ayudas que reciben del Estado Nacional. Agustín Salvia, que es el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, dijo hace poquitos días que que sin esos programas sociales, los primeros cálculos habían arrojado niveles de indigencia entre un 25 y un 30%, y los de pobreza ya habrían superado el 65% del total de menores de 17 años. Mire, hoy murió una beba de 3 meses que vivía en la calle desde hacía mucho tiempo. ¿Sabe dónde habían tirado unas lonas y los 4 trapos que le habían quedado a sus padres, un matrimonio de Quilmes? Mire, estaban en la vereda de la Casa Rosada, ahí, sobre Hipólito Yrigoyen, a metros del Museo del Bicentenario, a metros del despacho del presidente, a metros del despacho del ministro del Interior, a metros del despacho del ministro de Economía. Y mientras el kirchnerismo, en sus distintas variantes, solo se aferran con uñas y dientes y todo lo que puedan a las abultadas cajas del Estado en beneficio propio, o quienes también, siendo trillonarios, le temen a la cárcel, vemos una vez y otra también que realidad y corrupción matan relato, y que realidad, corrupción y relato matan gente.
Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand, to ask you a question, cause I know that you're an old-fashioned man, man, yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die, self-love.
6 de la tarde, 15 minutos, 19.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, parece que el tiempo bueno significa con sol y sin lluvias, lo que significa malo para otros, que no haya lluvia, va a estar en, por lo menos durante todo el fin de semana. Mire, frases como está mintiendo, esto no se lo cree ni él mismo. Lo vemos o lo escuchamos a diario, todo el tiempo y con todo tipo de gente, pero toma mayor dimensión sobre todo con personajes públicos. En los políticos es un tema cotidiano, donde el engaño es casi, casi permanente. Él dijo esto con palabras, pero su expresión corporal lo contradice. Solemos escuchar muchísimo. Son expresiones o microexpresiones que detectan las contradicciones entre lo verbal y lo corporal. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es la credibilidad? ¿Nos anuncian que nos están mintiendo alevosamente? Sergio Rulicki es doctor en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Austral, licenciado en Ciencias Antropológicas y, entre otras cosas, director de la diplomatura en CNB y titular en materia de comportamiento de organizaciones. Hola Sergio, ¿cómo estás? Soy Ernesto Coco. Si Sergio, abrimos el micrófono.
A ver ahora.
Sergio Rulicki, te estoy escuchando. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes.
Perfecto, acá habilité mi cámara también.
Ah, te veo muy bien ahí. Le cuento a los oyentes que todas las comunicaciones las hacemos por Zoom por una cuestión de calidad de sonido. Porque ya sabemos lo que son las comunicaciones telefónicas, se cortan, se entrecortan, salen, no salen, incluso hasta vienen con un pequeño delay. Así que nosotros nos movemos con Zoom y en este caso nos estamos viendo, lo vemos a Javier que está en Río de Janeiro, lo vemos a Sergio Rulicki que está con nosotros. Bueno, Sergio, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Bueno.
Y con mucho para entretenerme en estos días, para observar desde el punto de vista de mi disciplina académica, que como especialidad es la comunicación no verbal y a la que luego naturalmente tuvo que fundirse con la lingüística forense, que consiste en las categorías de análisis que se aplican en las investigaciones policiales y judiciales en los Estados Unidos, por ejemplo, la combinación de comunicación no verbal, de ver, de estudiar el lenguaje de los gestos y la aplicación de las categorías que se utilizan para diferenciar el discurso honesto del falaz, para evaluar la credibilidad de sospechosos y testigos. Bueno, eso en su totalidad consiste, conforma la ciencia de la detección del engaño. De la que yo me ocupo.
Diríamos entonces que esto de la evolución de la credibilidad tiene dos ramas, dos subcalles, por decirlo de alguna manera, si no entendí mal. Una es la lingüística forense y otra es la comunicación no verbal.
Exactamente.
¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
A través de la comunicación no verbal se intentan observar los comportamientos, tales como las expresiones faciales, tanto en sus dimensiones más evidentes, más macro, como en sus dimensiones más micro, más difíciles de percibir. Implica una cuarta parte de segundo la velocidad en la que estas microexpresiones ocurren. Es todo un entrenamiento para acceder de una manera deliberada a esta dimensión de la comunicación, a la que habitualmente no estamos prestando la debida atención, o la atención que nos permitiría obtener información muy valiosa acerca de las interacciones que estemos teniendo en un determinado momento.
¿Y qué grado de aceptación judicial podría llegar a tener esta lingüística forense a la que te estás refiriendo?
Yo creo que en este momento todavía depende muchísimo de quién sea el juez. Creo que en este momento hay cierta libertad en el Poder Judicial para la innovación. Lo he visto en distintas provincias, en distintos ministerios públicos, el hecho de, por ejemplo, grabar las entrevistas a testigos tomadas en el momento de relevamiento del campo, en el momento de estar en el campo, en el lugar donde sucedieron los hechos, y antes solo existían las declaraciones tomadas por alguien en la comisaría que, aún sin la intención de hacerlo, terminaba tergiversando los dichos de los testigos o sospechosos también.
Y la comunicación no verbal, que en definitiva es lo que hemos oído muchísimo más en estos tiempos, hablar de comunicación no verbal que de lingüística forense, porque es algo que está que es relativamente nuevo para el público en el cual me incluyo. Esta comunicación no verbal que ustedes, los profesionales, nos vienen ilustrando hace bastante tiempo, sobre todo en temas políticos, ¿tiene algún tipo de rivalidad o podría llegar a ser un complemento con esto que también está muy en boga, que es la inteligencia artificial? ¿Como que esta inteligencia nos podría programar como robots para no cometer esos errores de expresión que nos delatan en esta comunicación no verbal?
Sí, la cuestión de la inteligencia artificial aplicada a distintos objetivos, entre ellos la vigilancia dentro de distintos entornos, pueden ser aeropuertos, por ejemplo. Esto es algo que se ha aplicado en los Estados Unidos a una escala bastante grande en términos de programas de entrenamiento de personas para detectar gestos que pudieran ser sospechosos de alguna actividad ilícita, pero también software de inteligencia artificial que son capaces de escanear el rostro de quienes circulan para detectar emociones. Sobre todo el interés estuvo puesto en detectar ira. O sea, si alguien presentaba y era detectado a través de estos programas como en una situación iracunda, bien, como la ira es una emoción precursora de la violencia, esa persona iba a ser monitoreada más cercanamente. Esto tiene algunas facetas muy complicadas en términos de lo que implica la vigilancia de la sociedad por medio de organismos, instituciones estatales, ¿no?
Claro.
Quiero decir que esto puede aplicarse perfectamente a muchísimos otros entornos. Y siguiendo con la distopía orwelliana de 1984, creo que mucha gente la debe conocer, una distopía en la cual todos los ciudadanos estaban estrechamente vigilados por el Estado, y algo referido a esto acabo de ver en una exiliada de Corea del Norte, en una escapada, alguien que consiguió escapar de Corea del Norte, cruzando la frontera china, cruzando el desierto de Gobi. Es toda una personalidad mediática en estos momentos en los Estados Unidos. Pero ella contaba de que había una policía encargada de entrar a las casas de las personas en cualquier momento, y si llegaba a ver una mota de polvo, una partícula de suciedad sobre el cuadro del líder, eran arrestados. Claro. Bueno, la cuestión de la vigilancia por el Estado de la sociedad y de los ciudadanos es un tema que en este momento implica un debate ético importante respecto de las posibilidades de aplicación de la comunicación no verbal junto con la inteligencia artificial para el control ciudadano, de la ciudadanía por parte del Estado.
Claro. Sergio, está Javier González con nosotros, que es nuestro corresponsal, está en Río de Janeiro, que participa de la charla, por favor.
Sí, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Es tan interesante lo que está diciendo que me da un poco pena salir un poquito más a lo particular y a lo periodístico. En definitiva, somos periodistas, ¿no? Sí. Y acabamos de asistir a la reunión del presidente Fernández, Alberto Fernández, con Joe Biden.
Sí.
Es muy larga la historia de los gestos de presidentes argentinos, aquella reunión de Kirchner con Bush tocándole la pierna, en fin, las anécdotas con Menem. ¿Qué se puede sacar de este análisis de la comunicación no verbal entre Alberto Fernández y Joe Biden?
Sí, cómo no. Unas cuantas cosas. Fue muy interesante ver ese evento por la televisión en el momento en que estaba ocurriendo. Además, tuve la posibilidad de verlo. Pero necesito terminar de aclarar algo respecto de la unidad que constituye la comunicación no verbal y la lingüística forense, o si quieren ustedes, el análisis del discurso. Puede aplicar categorías forenses u otro tipo de categorías. Y lo que he encontrado, incluso a pesar mío, en el sentido de que me he dedicado fundamentalmente por muchísimo tiempo a la comunicación no verbal como un objeto de estudio particular y en el cual me he enfocado de forma exclusiva. Pero luego, al ir incorporando la lingüística forense, este tipo de análisis del discurso, me di cuenta de que en muchas circunstancias en las cuales el discurso era evidente en términos de su intencionalidad, iba a decir siempre muchísimo más que lo que podamos leer a través de los gestos. Por lo tanto, si bien le doy una gran importancia a los gestos, cuando lo que se dice supera cualquier otro tipo de mensaje emitido a través de cualquier canal, bueno, entonces eso es lo que debe regir, lo que yo utilizo como para regir mi análisis, como regla para mi análisis. Y en este sentido, algo noté, un patrón de comunicación. Ese patrón de comunicación verbal, que me parece que es tan importante que supera todo lo demás, fue que el traductor al inglés de las palabras de Alberto Fernández no traducía exactamente lo que Alberto Fernández decía. Le daba un pequeño giro para que sea más aceptable para la mentalidad norteamericana.
No era literal, querés decir que no era literal, cosa que no piden los presidentes a su traductor en las reuniones bilaterales de manera taxativa. No era literal el traductor.
No, porque, por ejemplo, en un momento dado, cuando Fernández le declara su amor a Biden y le ofrece lo que quiera pedirle,
ya se lo había ofrecido a Putin, ¿no?
Y bueno, ahora está difícil, es un cliente complicado Putin. Que realmente yo creo que al traductor le dio un poco de vergüenza traducirle que él se entregaba de manera absoluta a lo que, y utilizó la palabra absoluta, a lo que Biden pudiera desear. El otro dijo algo más como estamos dispuestos a colaborar en aquello que podamos juntos ir en la misma dirección o algo por el estilo. Mientras que lo que estaba diciendo Fernández es, acá estamos, lloró miseria y ¿cómo se llama en criollo hacer eso de entregarse de una manera, de esa manera?
Estamos en horario de protección al menor, si no diría que es bajarse los pantalones, pero no, sí. Voy a buscar en el diccionario de sinónimos y ahora te lo cuento.
Sí, eso por un lado. Y por otro lado,
lamerle los zapatos.
Sí, lamer las botas, los zapatos suena mejor.
Ahí está, perdón.
Pero al mismo tiempo lloraba miseria. Tenemos una sequía. Es decir, pará, estás en un evento, te están grabando para el mundo, decíselo en privado. Realmente quedó como alguien que lloraba miseria y estaba dispuesto a hacer lo que le pidieran para que lo salvaran por el día.
Claro, claro. Ya que estamos en este tema político, que evidentemente no podemos obviar. Bueno, volviendo al tema de Fernández y Biden, anteriormente, en su primer cruce, cuando estaba con Fabiola, sacó del bolsillo la foto de su hijo recién nacido y, como si fuese al vecino de la otra cuadra que se lo cruza camino al almacén, se la mostró. Y
mire, no es por defender a Fernández, pero del otro lado, ¿quién estaba? ¿Quién es Biden?
Parecía una...
Biden es una persona de cuyas capacidades cognitivas se duda muchísimo en Estados Unidos, en el sentido de que ha dado muchas muestras de perderse en su discurso, en lo que está diciendo. Y por otro lado también, y antes de la campaña, durante la campaña anterior, salieron a la luz muchos videos de Biden comportándose, ya que es otro tema que realmente está en el candelero, de una manera muy inapropiada frente a niños.
Claro.
Olfateándolos, toqueteándolos, los videos están en internet.
Claro, entonces, sí, claro que sí.
De un lado tenemos un probable... una persona que, si tiene esas dificultades cognitivas, ¿quién gobierna?
Claro. Bueno,
definitivamente eso, no es él.
Bueno, y a veces también pasa en ambos lados de esa reunión bilateral. Pero hablabas de campaña y quiero, sí, quiero hacerte escuchar en poco más de un minuto y medio dos renuncias a no candidaturas que se han producido en este país, de dos personajes que han mantenido los polos muy atractivos en los últimos tiempos. ¿Cómo ha renunciado uno y cómo ha renunciado otro a cualquier candidatura en las próximas elecciones?
Juntos por el Cambio ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador. Lo hemos hecho siempre manteniendo la unidad, a pesar de los momentos complejos que hemos transitado. Lo estamos demostrando con la gran cantidad de dirigentes nuevos, competitivos y diferentes que tenemos hoy. Estoy convencido de que ese es el equipo que la Argentina necesita para comenzar el nuevo ciclo. Por todo esto, quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos, con la seguridad de que los argentinos hemos madurado y no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo. Quiero terminar este mensaje siendo agradecido. Gracias por el valor de expresar públicamente su apoyo cuando era mucho más fácil callarse que mostrarse. Y gracias por el cariño que me muestran en todo el país y por el respeto que tienen por mi familia.
No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata, porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, no voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta.
Sergio.
Bueno, son dos estilos paralingüísticos muy diferentes. Cuando digo estilos paralingüísticos, me refiero a que las cualidades de la voz y la enunciación son diferentes, tanto por el timbre como por el volumen, en fin, las cualidades vocales. Pero realmente, por más diferentes que sean en términos de cualidades vocales, son dos personas diferentes, hablan distinto, uno es hombre, otro es mujer, eso afecta la cualidad de la voz. A lo que quiero ir es que son dos caras de la misma moneda. Perdón por decirlo, es mi percepción, puede haber quienes no lo compartan de ninguna manera y crean que haya un lado de la moneda que es mejor que el otro, lo cual no significa que uno no elija, uno elige finalmente. Por ese lado, por cualquier otro, uno elige. Pero un solo ejemplo, trabajo en equipo. Una cosa es el discurso y otra cosa es lo que se hace. Presenta a los nuevos candidatos como nuevos, diferentes, y no me acuerdo, no alcanzo a darme cuenta de qué escribí acá, pero los vende como si fuera, no sé, una nueva marca de snacks. Bueno, Macri tendría ese estilo. Cristina, ¿qué podemos decir? Todos sabemos, escuchamos. El que no quiera escuchar lo que está ahí, que es autoevidente de un lado y del otro, es porque necesita creer, necesita poner un tipo de fe, de orden ideológico. Pero bueno, yo creo que vamos a terminar siendo decepcionados por ese camino siempre.
El enojo permanente de Cristina, tanto en discursos partidarios, en mítines, en respuestas a los jueces, siempre está en un tono acusador y victimista, sí, al mismo tiempo, con el mismo tono agresivo. Eso corporalmente se ve, lo vemos los neófitos, los vemos los que no tenemos ningún tipo de preparación en esto. ¿Cuál es el análisis que hace un profesional de la comunicación no verbal de Cristina?
Simbólicamente constituye un mal ejemplo para la sociedad. Pero del otro lado, cuando fue la crisis que se llevó puesta la posibilidad de reelección de Cambiemos, la crisis cambiaria, qué sé yo, corrida, qué sé yo, como sea que se llame. Cuando fue esa situación, el presidente Macri salía en los medios a tratar de calmar las aguas, de apaciguar, y la impresión de él era esta. Perdón, los que no me están viendo, era una película de terror.
Era meter la cabeza entre los hombros, apretando la mandíbula y abriendo la boca muy poco, según te veo.
Sí, abriendo los ojos, dejando ver el blanco de los ojos por encima, elevando las cejas sin poder bajarlas, con profundas arrugas que surcaban toda su frente. Es una cara de estupor. Entonces, si yo estoy superado por la situación, ¿qué clase de liderazgo estoy representando? Un liderazgo impotente para resolver la situación del momento. Y si estoy sacado, enloquecido, despotricando e insultando incluso del otro lado, y eso profesionalmente se llama perorata enardecida, y es una forma de encubrir los propios errores, falencias, carencias o mentiras.
Sergio, se sabe que los políticos, todos los políticos prácticamente, tienen un entrenamiento para hablar en público. Mi pregunta es, ¿te consta que toda esta disciplina, que es nueva o no tan nueva quizás en el caso de la comunicación no verbal,
las dos disciplinas, comunicación no verbal y lingüística forense, empiezan en la década del 50-60 del siglo pasado?
Y ellos se están incorporando, tienen personas que los alertan sobre las posibilidades de que tiene esta disciplina.
Yo creo que sí, y cada vez más. El problema está en que esta disciplina, como es la base de la evaluación de la credibilidad, o sea, de la posibilidad de distinguir la verdad del engaño, tiene algunos componentes que no son propiamente técnicos, sino que son más bien artísticos, en el sentido de que técnicamente alguien puede saber mucho, pero si su alma no aspira a algo superior, como lo hace en general un verdadero artista, o si quieren alguien religioso, que aplica igualmente a esta analogía, el conocimiento es inútil, no sirve para nada, porque si hay un tema de engaño y de mentira por parte del asesorado, digámoslo, del político, de quien fuera, tiene que cambiar y darse cuenta de que por ahí no es. Cualquier intento de camuflaje puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo. Difícilmente puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo y para siempre. en algún momento, por lo menos la posibilidad de que haya un desliz, de que la verdad se filtre de una manera u otra, va a estar, porque hay algo respecto de los mentirosos patológicos y de los psicópatas y sociópatas, los políticos sociópatas. Hay algo que los caracteriza y es que no es gente refinada, son brutos.
Sergio,
básicamente, perdón. No son gente refinada, son brutos, no son culturalmente muy
finosos. No son intelectuales, querés decir.
No, para nada, sí, pero no solo que no son intelectuales, tienen una forma de ver la realidad y de juzgar la realidad, que yo digo bruto, pero en realidad tiene que ver con básicos. Si quieren, dejemos de lado la palabra bruto porque puede parecer un insulto y no es mi intención. Quiero decir básicos. Como ellos funcionan respecto del mundo, más que nada desde su cerebro reptiliano, es decir, donde hay agresión y defensa, y otras emociones no conocen. Lo dijo Rial hoy en televisión respecto del medio de la televisión: este medio no tiene corazón. Si no tiene corazón es que no tiene emociones sensibles, es incapaz de sentir emociones tiernas.
Pero no solamente el medio, la clase política argentina nos ha demostrado que tampoco tiene corazón, y en este tema, en este aspecto, la sensibilidad del ciudadano de a pie, del votante, está muy a flor de piel y sigue manteniendo esas ilusiones personalistas, verticalistas, que buscan a que venga el Mesías, el Salvador. Siempre buscan un nombre, no le interesa el equipo, ni siquiera le exigen una pauta de promesas o de gestión de gobierno. Y entonces nos encontramos con dos personajes que en los modos aparentemente son distintos, pero quisiera saber cómo podemos leer esta expresión corporal entre alguien que pide consenso, equipo, trabajo, trabajo y trabajo, como Horacio Rodríguez Larreta, y otro que tiene un discurso agresivo, destructivo, con una motosierra en la mano, como es Javier Milei. En el fondo, ¿qué tenemos que leer los argentinos para no volver a meter la pata en el cuarto oscuro la próxima vez?
Me vienen muchas cosas a la mente, pero voy a tratar de mantenerme en el eje de tu pregunta. No creo que sea fácil de responder, porque creo que es algo más grande que la política nacional. Creo que en este momento, yo soy un apasionado de la geopolítica mundial y sigo mucho medios del exterior constantemente en diferentes idiomas. Y eso hace que tenga un acceso a muchísima más información que el que no esté acostumbrado a investigar, a bucear, a surfear las redes en busca de esta información en canales de noticias oficiales, mainstream o alternativos. Bueno, yo vengo haciendo eso desde hace ya varios años y por lo tanto me mantengo muy al tanto de todo lo que pasa en todo el mundo. Y es increíble las similitudes que hay, porque hay temas respecto del tratamiento de las políticas respecto de las jubilaciones en Argentina, como lo viene siendo desde hace mucho tiempo en la Argentina, pero ahora eso también está en Francia y es la razón de todas las rebeliones que hay en Francia, el aumento de la edad jubilatoria, que es una manera también de sacarle algo a los jubilados, como siempre sucede. En los aumentos de tarifas, creemos que solo para nosotros, en Canadá, en Europa, las tarifas han aumentado 5 veces lo que la gente pagaba hasta hace un año atrás o algo por el estilo. Quiero decir que se habla de que no hay inflación en Estados Unidos o en Europa. Los promedios pueden ser obviamente muchísimo más bajos que los nuestros, pero tienen respecto de sus ingresos incrementos, por ejemplo en tarifas o en el costo del combustible, que los afectan igualmente en términos de tener que reducir su estándar de vida, algo a lo que nosotros estamos tan acostumbrados y ya nos hemos vuelto expertos a lo largo de la historia. Pero a lo que voy es que esta oposición entre dos candidatos supuestamente diferentes, pero que en realidad están todos ligados al poder de origen, se da en todas partes del mundo. De modo que uno se pregunta, como dije antes, si Biden no tiene capacidad cognitiva, ¿quién gobierna en realidad en Estados Unidos, por ejemplo? Y uno podría preguntarse por qué Alberto Fernández, en su discurso, pero a los pocos días de haber asumido, le mandó un saludo a su querido amigo Klaus Schwab. ¿Saben ustedes quién es Klaus Schwab? ¿Por qué Fernández le manda un saludo a Klaus Schwab, a mi querido amigo? Cuando obviamente Klaus Schwab no sabía ni su nombre, cuando dijo: nosotros hemos penetrado los gabinetes presidenciales de muchos países, como los de Canadá con Trudeau y los de Argentina, no me acuerdo cómo se llama. Hasta ese nivel de destrato y de desprecio del fundador del Foro Económico Mundial, que con su escuelita de políticos metió a Tony Blair, metió a Merkel, metió a Macron, metió al que actualmente es el primer ministro de Holanda, y así se ha creado algo que ustedes deben conocer, que es la Agenda 2030, y eso es algo global. Y hemos visto la globalidad de la política aplicada en todo el mundo durante la pandemia, o no hemos visto eso. ¿Quién tomaba decisiones? ¿Desde dónde se tomaban las decisiones? Pasan cosas tan graves en este sentido que a mí en lo personal me hacen dudar profundamente respecto de dónde se encuentra el lugar de la soberanía, el locus de la soberanía, es decir, dónde se encuentra la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos de manera soberana en términos de país. ¿Cómo podríamos tener la más mínima soberanía si estamos atados a continuos préstamos para devolver los intereses de la deuda que siempre seguirán creciendo en tanto intereses y de capital? Y no es nuestra situación nada más. La enorme mayoría de los países del mundo se encuentra en esa situación. ¿Quiénes son los encargados de establecer un sistema financiero global? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Fondo Interamericano de Desarrollo, todas estas organizaciones transnacionales y globales que imponen sus agendas económicas y coartan la posibilidad de autodeterminación de los pueblos.
Es verdad.
¿Qué es eso?
Es verdad, es verdad. Javier, última, sí. Que estamos ya sobre el cierre.
Sí, quizás una frivolidad, digamos. Hablabas antes de que hay artistas en este tema del que estamos hablando, ¿no? Tu observación de líderes mundiales, argentinos, sí, o mundiales, sí. ¿Destacarías alguno especialmente bueno en esta disciplina, digamos?
Lo destacaría en términos de rasgos psicopáticos que manifiestan a través de su comunicación no verbal, de sus expresiones faciales, de su comportamiento basal. Los destacaría en ese sentido, y todos de manera muy cercana. Y me refiero a Obama, por ejemplo, lo puedo mencionar como uno de los más grandes farsantes de la historia de la humanidad, porque es un experto en términos de comunicación no verbal para comunicar cordialidad, cercanía, empatía, interés por el otro. Pero cuando vos vas a estudiar sus acciones y te das cuenta de que durante su gobierno se iniciaron 9 guerras, decís, y le dieron el premio Nobel de la Paz. Entonces, hay algo muy loco que está pasando en el mundo. Yo no creo que desde ahora pasa desde, como antropólogo, yo soy antropólogo de carrera de base, como antropólogo les puedo rastrear esto hasta el comienzo de la agricultura y la ganadería, hasta el comienzo del neolítico, hasta hace por lo menos 6.000 años atrás.
Sergio, el tiempo se nos va, podríamos seguir, hay mucho que nos quedó colgado. Te agradezco muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotros, para nosotros ha sido un verdadero lujo. Vamos a seguir hablando sobre todo algo que nos quedó muy en el aire y que no está muy difundido todavía, esto de la lingüística forense, que bueno, sé que sos un experto en el tema, pero hoy era esto.
Por ejemplo, te doy un solo ejemplo para que se sepa de qué se trata. Si vos estás viendo un programa de televisión y el conductor utiliza la palabra semblantear, semblanteo, semblantearlo, Cualquiera que haya tenido un mínimo contacto con la fuerza de seguridad sabe que es un término técnico que se utiliza en inteligencia y que se utiliza en control de aeropuertos y de fronteras por parte de la policía aeroportuaria o de gendarmería. Pero que lo diga un conductor de televisión, ¿qué podría significar? Bueno, la lingüística forense se basa en la captación de esos indicios, el uso de un lenguaje determinado que responde a una determinada jerga que, puesta en boca de alguien que no pertenece a ese entorno, te hace pensar en sus vínculos con ese entorno.
Y este semblanteo se produjo por un conductor en un tema de muchísima actualidad que hoy no vamos a tocar. ¿Sí?
Correcto.
Sergio Rulicki, gracias y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer. Hasta luego, Ernesto. Javier, un gusto. Hasta luego.
Vuelta al mundo en 80 medios.
Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde, 19.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya se nota que han cambiado, que va cambiando la estación del año, que ya estamos en otro equinoccio. El otoño, si bien los árboles todavía están verdes, algunos se han secado por la tremenda sequía, ya se va haciendo de noche, pero esto no nos impide que nos vayamos hasta Río de Janeiro a escuchar a Javier González y que nos cuente qué pasó, que volvió Bolsonaro.
Volvió Bolsonaro, pero 3 meses después de que había abandonado el país, viajando a una especie de autoexilio en las tierras de Disney, volvió un regreso sin gloria. Yo titulaba la nota que hoy publiqué en nuevatribuna.es como Bolsonaro con la frente marchita. Hubo contingentes de personas que fueron hasta el aeropuerto en un intento de revivir situaciones como las de la campaña electoral del 2018, cuando grupos numerosos lo esperaban en cada una de sus etapas proselitistas. Pero fue bastante floja la asistencia, tanto en el aeropuerto como después en la sede del Partido Liberal, donde se dirigió nada más abandonar el aeropuerto para tener una reunión política. Y bueno, su discurso ha sido el de siempre. Dijo algo que dio que pensar, dijo: Lula no va a durar mucho, no ahondó en el concepto. Y no se sabe todavía cuál será su futuro político real. Él es evidentemente el líder de la extrema derecha, pero hay que ver si ahí acoge también a la derecha más civilizada. Ahí hay ya algunos políticos que podrían disputarle ese liderazgo. En definitiva, bueno, tendremos que ver qué pasa con esto. Pero, además de eso, tiene una situación judicial complicada. Solo en el Supremo Tribunal Federal hay 6 investigaciones que pueden resultar en acciones criminales. En el Tribunal Superior Electoral hay 16 procesos en curso que pueden acabar haciéndolo inelegible, es decir, que no se podría presentar a las próximas elecciones generales. Y hay además más de una decena de investigaciones que se tramitan en primera instancia judicial, que no incluye el misterio sobre las joyas de Arabia Saudita. Creo que es bastante conocido el episodio. En realidad no es un regalo, son varios en distintos momentos de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos, que, como es normal en todos los países, debe pasar al Estado pero Bolsonaro pretendía quedarse con ellos. Hasta 8 veces intentó recuperar estas joyas para quedarse antes de salir del poder. Y bueno, todo eso lo veremos en las próximas semanas.
Impecable, Javier.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
Y además nos están escuchando porque estoy recibiendo mensajes a través de internet, fmradiocultura.com.ar, y a través de mi Instagram me llegan algunas... mi oyente, mi amigo el columnista, que lo acabo de inventar, me mandan opiniones, me mandan denuncias. Y en este caso, el doctor Marcelo Regner, del Hospital Municipal de Pediatría Federico Falcón de Pilar, nos mandó este audio haciendo esta denuncia.
Los profesionales de la salud del municipio de Pilar se encuentran en situación de conflicto por la precariedad laboral, trabajo en negro y los salarios indignos, los bajos salarios, desde noviembre del 2022. Esto viene acarreado desde hace ya un par de años. A partir de ahí, los afiliados de nuestro sindicato AMRA solicitaron el apoyo, nos movilizamos, presentamos cartas de documento individual y además a través del sindicato, y además aportamos nuestras soluciones al conflicto, pero el intendente y el ejecutivo en general no presentan ninguna intención de diálogo. Se presentan renuncias, han renunciado una veintena de profesionales, hay guardias que no tienen profesionales para atender a la población, y además la Intendencia, la Secretaría de Salud, contrata profesionales que no responden a la especialidad que debe atender a los pacientes en el hospital, por ejemplo, de Pediatría Falcón, y le abonan honorarios que son 4 veces por arriba de los trabajadores que se quedan en esta situación de precariedad, lo que va a motivar mayor cantidad de renuncias. Con toda esta situación, vamos a seguir en la lucha, que el broche de oro de esta lucha fue el paro por tiempo indeterminado a partir del 13 de marzo. Marcelo Fabián Regner, secretario adjunto del sindicato AMRA, matrícula provincial 442-095.
Muy bien, muchas gracias. Ya saben que pueden dejar su opinión, hacer su columna, que no supere los 2 minutos, en mi Instagram, @ErnestCoco, y ahí estamos para atenderlos. Les cuento que la jueza Loretta Presca, a cargo del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, eximió de responsabilidad a la compañía petrolera argentina, pero culpó al Estado, y el Estado argentino podría llegar a pagar indemnizaciones de hasta 20.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. ¿Se acuerdan? Cuando Kicillof, uno de los peores ministros de economía de la historia argentina, dijo que no nos iba a costar un solo peso la expropiación de YPF. Bueno, faltan 2 minutitos, dame una cortina y te pido pegadito algo que nos cuenta el gran Carlos Herrera, uno de los grandes periodistas de España, de lo que es hoy lo que tienen que saber la policía sobre la sexualidad en España.
Si quieres saber lo que está pasando en el mundo, quédate en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
¿Ustedes sabían que en España hay 37 géneros y 10 orientaciones sexuales? No lo saben porque no son policías, pero los policías lo tienen que saber, lo tienen que estudiar si quieren ascender en el escalafón. Ahora yo le digo los géneros que hay y los subgéneros y usted me dice a cuál pertenece. Polisexual, me atrae cualquiera. Omnisexual, me atraen todos los géneros. Demisexual, no tengo algo primario, pero cuando conozco en profundidad a la otra persona tengo grisexual, solamente cuando hay una determinada circunstancia. Poliamoroso, pues con todo el que caiga. Intersexual, con todo o parte del aparato sexual diferente al de su sexo. A género. Persona que no me sé nada, yo no me siento identificado con nada. Yo soy una lombriz. Género fluido. Pues me puedo sentir hombre cambiando a mujer, luego hombre al día siguiente y luego mujer en cuanto tome el café. Pangénero. Pues muchos géneros. Andrógino, mujer y hombre al mismo tiempo. Intergénero, o sea, no binario. No me siento representado por los... Sexo no ajustado, igual que lo anterior. Homorromántico. Me siento románticamente atraído hacia un hombre, pero no de forma sexual. Birromántico, como el otro, pero hacia hombres y mujeres, sin atracción sexual. Arromántico. Antrosexual. Persona de orientación sexual fluida que no... Y usted me dirá, ¿y los normales dónde entramos? Lo que era de toda la vida. ¿Nosotros cómo nos llamamos? Pues ahora coja usted esto, y esto se lo tienen que aprender los policías, ¿eh? Para subir en el escalafón, es maravilloso.
Esto pasa en España y está pasando en todas partes. Ya estamos sobre las 7 de la tarde. Los dejamos en la sintonía de Radio Cultura. Nosotros nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana. En 7 días volvemos con más. Gracias. A pasarlo lindo. He began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were. 28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.